Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arranca la tarde de COPE en este lunes en el que en la Catedral de Valencia a las 7 se va a celebrar una misa funeral por las 222 víctimas mortales de la Dana, un funeral que va a oficiar el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Van a asistir los reyes, también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estará el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y finalmente el gobierno ha confirmado la presencia de 3 ministros, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y también Diana Morán. No estará, sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y en Siria ha caído un régimen. Se dispara al cielo, se cambian las banderas y se destruye todo aquello que recuerde al régimen de Bashar al-Assad. ¿Qué ha pasado en Siria para que en 11 días los rebeldes hayan tomado Damasco y provocado la huida del presidente al-Assad, que ha gobernado el país con puño de hierro? Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues lo que ha pasado es que el régimen de Bashar al-Assad aguantó de pie tras la primavera árabe de 2011, porque a Estados Unidos le pareció entonces menos malo que el Estado Islámico que amenazaba al gobierno sirio y, acuérdate, a media Europa. Luego el dictador alawita aguantó en el poder gracias a las tropas de Vladimir Putin y al patrocinio de los ayatolás iraníes. Así ha conseguido Bashar al-Assad mantener congelada la guerra civil durante años. Pero Rusia está mirando a Ucrania, donde tiene desplegado a gran parte de su ejército, e Irán está pendiente de sus conflictos con Israel. Sin Moscú y sin Teherán, al-Assad se ha quedado desnudo. Ha oído a Rusia y las fuerzas rebeldes han tenido vía libre para echar al dictador. Así que ponemos fin a 13 años que ha durado esta guerra de Siria. En este tiempo ha dejado más de 600.000 muertos, 1 millón de heridos y más de 12 millones de refugiados y desplazados.
Gracias, Íñigo. Ahora la incertidumbre es total porque los rebeldes que han ganado la guerra son una amalgama de facciones que van desde los kurdos y opositores laicos de corte más liberal hasta células del Estado Islámico y los islamistas de HT. Ha caído un régimen dictatorial y parece que se va a imponer un régimen islamista presidido por un hombre que surgió de Al-Qaeda y que se llama Abu Mohammed al-Hulani. Promete una transición pacífica, ha llamado a respetar a las minorías étnicas y religiosas, pero en Alepo ya han establecido una policía de la moral para asegurarse que las mujeres se cubran la cabeza. Hey Jude, don't make it bad. Y este hombre al que estás escuchando ahora mismo ya está en España, Paul McCartney, que actúa esta noche y mañana en Madrid dentro de su gira Got Back, que empezó en 2022 en Estados Unidos. No nos visitaba desde hace 8 años, desde el concierto que ofreció en el Vicente Calderón. Un concierto en el que estuvieron un padre y una hija, Gerardo y Elena, que hoy van a estar también en el concierto, en uno de los 2 conciertos que va a ofrecer McCartney en el Within Center, y que nos van a contar además qué esperan del concierto de esta noche. ¡Ay, qué bonita la música de McCartney! Así de fondo, pues con esta música te cuento que hoy se celebra el Día Mundial de la Informática, una de las herramientas más valiosas creadas por el hombre. ¿Cómo te llevas tú con la informática o con la tecnología en general? Desde luego, en esto los jóvenes nos dan 1000 vueltas. A mí 100.000. Sí, vamos, y 1 millón de vueltas a reír por aquí, Rosa Rosado. Bueno, ¿qué es lo último que te ha tenido que enseñar tu hijo, tu nieto o un sobrino, Rosa Rosado?
Ay, Pilar, con lo bien que llevamos tú y yo la informática en concreto y la tecnología en general. ¿Eh? Que somos unas expertas.
Oye, hombre, yo sobre todo, se me conoce a mí especialmente por...
Somos expertas en preguntar.
Eso es.
¿Teléfono informática cuál es?
O a los jóvenes, a los becarios. No, oye, están... que me falla esto. No, es que se te ha desenchufado simplemente el cable.
Qué
conéctalo
barbaridad.
De nuevo y ya verás cómo te va el ordenador.
Y ya si nos metemos
estas
en el mundo del móvil, de las aplicaciones y de las cosas modernas. A ver, que no somos las únicas, Pilar. Mira, este pobre tampoco se decide.
Buenas tardes, gente. Quizá va a hacer casi un año que compré un ordenador, le he sacado de la caja, le he puesto, le he vuelto a meter en la caja, le he sacado 2 veces. Otra vez está, no está dentro de la caja, pero no está puesto. Y sigo con el Windows 7 y ahí tiro. Pues, un saludo para todos.
Tiramos, adiós. Somos unos supervivientes, y tú también lo eres, eres un superviviente de la informática y de la tecnología. Cuéntanoslo en el 607-1506.
Este tema va a dar de sí, me temo
yo. Desde luego.
Hoy tenemos tajo aquí en la tarde, ¿eh?
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy ha habido sorteo de la Copa del Rey, así que cuéntanos, ¿dónde ha caído el gordo?
Mira, el gordo ha caído en Cartagena, en Barbastro y en Marbella. Hace un rato ha sido el sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey. Entraban ya el Real Madrid, el Barça, el Atleti de Bilbao, el Mallorca. Atención, porque el gordo, por ejemplo, ha caído en el equipo Deportiva Minera.
De la Minera, ¿qué tal? La fiesta va a continuar.
Pues ya lo estás viendo, estás haciendo una fiesta. Esperemos que siga así.
Era el que queríais, ¿no?
Claro, hombre, claro, claro.
A jugar en el Cartagena, me imagino, ¿no?
Seguro que sí, hay mucha gente.
La fiesta era porque le ha tocado el Real Madrid. Maite Fernández.
El Llano del Beal tiene unos 1.400 habitantes y yo creo que más de la mitad del pueblo estaba en torno a la cantina del Ángel Celdrán, el estadio donde juega la Minera sus partidos en la segunda red, a la que han ascendido este año y han celebrado allí que ha tocado el premio gordo. Ya presagiaban algo, los niños de Francis Ferrón llevaban las camisetas de Bellingham debajo de la Minera. Y lo mejor de todo es que es una fiesta para el fútbol en el Llano y de Cartagena, porque hasta ahora parece totalmente compatible que Cartagena y Leganés y la Minera y el Real Madrid jueguen en el Cartagonova sus partidos.
Otro gran premio ha caído otra vez en Barbastro.
En línea con el entrenador de la Unión Deportiva, emocionado.
Esta vez no se os escapan, ¿no?
Bueno. Bueno, el Barça siempre es el Barça. Al final nos tenemos que tomar pues otra vez con una fiesta, una repetición de la temporada pasada y la verdad que muy contentos y bueno, cuando llegue el día del partido pues lo disfrutaremos.
¿Los quieres a todos, Dani? ¿Los quieres a Lamín, a Rafinha, a Lewandowski? ¿Los quieres a todos?
Sí, a todos.
La alegría que nos ha trasladado Aston las 10 porque Aston ha tocado de nuevo el Barça.
Va camino de convertirse en el nuevo clásico de la Copa del Rey, porque la Unión Deportiva Barbastro volverá a recibir al Fútbol Club Barcelona en 16avos de final en el Municipal de los Deportes. Medio millar de aficionados han arropado al club en el sorteo que han seguido hoy desde el Centro de Congresos de Barbastro y han estallado en alegría al conocer el nombre del rival que les eliminó el año pasado, pero ante el que están dispuestos a soñar y, si es posible, a conseguir la revancha.
Y otro premio gordo, este en Marbella.
Es el sonido, es la acústica, es la alegría del grupo, de la plantilla del Marbella Fútbol Club. El Atlético era el primero, Jorge Álvarez, cuéntanos.
Creo que era el que todos queríamos.
Y voy rápidamente con el capitán José Manuel Carrasco.
Bueno, todos eran buenos y bueno, la verdad que ha sido un sorteo bonito, va a ser un partido bonito para la ciudad de Marbella y lo va a afrontar contra el
Diego Partida, ha tocado el Atlético de Madrid.
Subidón de moral muy significativo el que han recibido los jugadores del Marbella, la afición blanquilla y toda la ciudad que ya tiene muchas ganas de que llegue ese partido ante el Atlético de Madrid. Será la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, se va a jugar entre el 3 y el 5 de enero. Parece poco posible que se pueda desarrollar en la Dama de Noche el campo en el que juega el Marbella sus partidos como local en Liga. Por lo tanto, alternativas posibles están en la capital, con la Rosaleda o incluso en alguno de los campos cercanos de la provincia de Cádiz, como puede ser el Municipal de La Línea o el nuevo Mirador de Algeciras. Todo dependerá de las conversaciones que desde hoy ya inician en el Marbella Fútbol Club con la Real Federación Española de Fútbol.
Y además tenemos un clásico, ha tocado un logroñés Atleti de Bilbao, Logroño, Chema Jodra.
Muy, pero que muy bien ha caído esta eliminatoria que va a enfrentar a la Unión Deportiva Logroñés frente al Athletic. No en vano, ambas capitales están separadas por tan solo 130 kilómetros y son muchas las peñas del Athletic que hay en toda la comunidad de La Rioja. Pese a que el club quiere centrarse en la Liga, su técnico Sergio Rodríguez ya ha manifestado hace tan solo unos minutos su deseo de que su equipo compita como lo hizo ante el Girona.
Estas cuatro eliminatorias y cuántas más, Santi Duque.
El Mallorca, equipo también de la Supercopa Corro, se va a enfrentar al Pontevedra y además partidos entre Primera División y Primera Federación, Orense Valladolid y Ponferradina Real Sociedad, más allá de ese Marbella Atlético de Madrid. Y luego estos son los duelos entre primeras y segundas: Granada Getafe, Huesca Betis, Racing de Santander Celta, Racing de Ferrol Rayo Vallecano, Almería Sevilla, Eldense Valencia, Elche Las Palmas, Cartagena Leganés y Tenerife Osasuna.
Salvo excepciones, 4 y 5 de enero se juegan estas eliminatorias. Vamos con la Liga porque ayer el Atlético de Madrid le ganó 4-3 al Sevilla.
Estaba clarísimo.
¡Gol! 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 ¡G
remontando y acercándose al Barcelona, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid sumó anoche su novena victoria consecutiva en un partido seguramente inolvidable para una afición rojiblanca que vibró y disfrutó de lo lindo de la remontada de su equipo, que llegó a perder 1-3, pero los goles de Paul, Lino y doblete de Griezmann colocan al Atlético a 3 puntos del Barcelona, líder de la tabla. Preguntado al final del partido el Cholo por si ahora se tienen más opciones de pelear por la Liga, el mensaje de siempre:
nosotros seguimos en la misma línea y no vamos a cambiar, que es el partido a partido. Escuchaba las críticas sobre el Madrid bastante duras, y el Madrid está ahí otra vez. El Barcelona enseguida se recupera de cualquier derrota y estamos compitiendo cuando nos miran hacia arriba, siempre contra estos dos monstruos. Pero yo miraba hoy el Villarreal-Bilbao y obviamente no me desagradaba el resultado, porque el resultado nos alejaba de ese quinto puesto, que es siempre el objetivo primero que tenemos todos dentro del club.
El Sevilla, Víctor Fernández, desperdició un 3-1 a favor.
El Sevilla rozó el milagro anoche durante muchos minutos en el Metropolitano. El equipo de García Pimienta jugó durante la primera mitad los mejores minutos de la temporada. Incluso superó el gol inicial en contra con 3 golazos de Luque Bacchio, Isa Romero y Juanlu. Pero a partir del minuto 60 aproximadamente, la realidad le explotó en la cara. Las carencias defensivas y la falta de opciones válidas de cambio abrieron una autopista al Atlético de Madrid, que acabó de un plumazo con la ilusión sevillista. El propio García Pimienta lo dijo: el equipo lo ha dado todo, pero no ha podido. Uno de los protagonistas de la noche, el portero Álvaro Fernández, que le sacó varias a Sorloth, se lamentaba de la derrota.
Es muy dolorosa, porque ir con 2 goles de ventaja en este campo es muy complicado. Obviamente sabíamos que ellos iban a sacar todo lo que tenían en la segunda parte. Es verdad que hemos concedido demasiado, muchos centros laterales que tenemos que corregir, y al final se nos escapa. El empate incluso no era malo, pero se escapa al final. Estamos dolidos y bueno, a descansar ahora, que la semana que viene tenemos que ganar como sea en casa.
Canal Plus anoche emitió una entrevista con Kylian Mbappé. Mbappé niega depresión.
Depresión.
Depresión, calma, chicos. Tengo momentos en los que estoy cansado, tengo problemas, pero yo no tengo una depresión. Hay personas que realmente sufren depresión y necesitan ayuda de verdad. No es una cosa que se pueda tomar a la ligera, es un tabú en el fútbol, pero hay que tomarlo en serio.
Estocolmo de Sean, el Real Madrid. ¿Qué más dijo Mbappé? Dani Gil.
Fue una entrevista extensa, con muchos temas sobre la mesa, entre los que destacó también que está convencido de que va a triunfar en el Real Madrid, a pesar de que hasta ahora no ha estado al nivel de las expectativas. Dijo Mbappé que está tranquilo con todo el tema de Suecia y la presunta vinculación con un caso de agresión sexual. En ese sentido, comentó que no ha recibido ninguna citación judicial al respecto, y también quiso hacerle un guiño a sus compatriotas en Francia, diciendo que su compromiso con la selección sigue siendo el mismo de siempre y que tiene ganas de volver. Y entre los grandes titulares, reconoció que hubiera renunciado a su sueño de jugar en el Real Madrid si su hermano le hubiese pedido que se quedara en el Paris Saint-Germain.
Para él, el Paris Saint-Germain es su Real Madrid. Mi sueño de niño era jugar en el Real Madrid, y el suyo, jugar en el PSG. Si él me hubiera pedido que renovara para que él se quedase en el PSG, hubiera renunciado a mi sueño del Real Madrid y me hubiera quedado. Ethan es mi hermano.
Mañana el Real Madrid juega en Bérgamo. Miguel Ángel Díaz, ¿con qué noticias en la expedición de Ancelotti?
El equipo ha viajado esta mañana, lo ha hecho con la gran novedad de Vinicius, que ha recortado plazos y que se ha recuperado de su lesión en 2 semanas. También están en la convocatoria Bellingham, que tuvo que pedir el cambio en Girona en la segunda parte, y Rodrigo, que se cayó de la convocatoria por la mañana. La baja, la de Mendy, que va a estar 3 semanas de baja. Jugará de lateral izquierdo Fran García. A las 7 entrenamiento, a las 6:15 hablará Ancelotti y Valverde. El Atalanta se ha puesto líder en la Liga Italiana, enlaza 9 victorias consecutivas y 14 partidos consecutivos sin perder.
El Barça el miércoles en Dortmund y vuelve Araujo. Elena Condis.
Se espera que se sume mañana a la expedición, que viajan aunque sin el alta médica. El Barça, tercero en Champions, quiere asegurar la clasificación virtual contra el Dortmund. Ahora mismo están empatados a puntos. Hoy en los despachos ultiman las alegaciones a la roja que vio Flick expulsado en el Villamarín, asegurando que en ningún momento le faltó el respeto al árbitro. Acarrea 2 partidos de sanción. A pesar de que el Barça solo ha logrado 1 victoria en los últimos 5 partidos de liga, Laporta mantiene intacta la confianza en Flick. Desde arriba se señala más a los jugadores como responsables de este bajón del último mes.
Y mañana Girona-Liverpool. Esta mañana ha hablado Michel. ¿Qué dice el entrenador Albert Díez?
Bueno, primero explicamos que el Girona pierde a Miovski, lesionado hoy con un esguince de tobillo, y recupera a Solís. Michel, el discurso del técnico del Girona, pide el apoyo de la afición, también pide que el equipo vuele contra el Liverpool mostrando su mejor versión, y vuelve a salir al paso de las críticas con este mensaje.
Nunca hemos dejado de competir al 100%, por eso no me gusta la palabra ridículo, porque mis jugadores nunca hacen el ridículo. Me da mucha rabia, fíjate, me pongo nervioso y todo. Hay que respetar mucho a los futbolistas. Que yo soy muy malo, lo respeto, me pueden decir malo, pero no pueden decir que no preparo los partidos. Me dejo la vida por preparar un partido por mi club y por mi afición, porque siempre juego para ellos. Y si ellos piensan que no les represento bien, están equivocados. Pero nunca dejo de preparar todo para que mi afición esté al 100% conmigo. Nunca hago el ridículo.
Enseguida más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
El Athletic le ganó 2-0 al Villarreal.
Mira cómo corre Iñaki, le ha visto Sanzet, Iñaki que puede chutar, Iñaki, gol del Athletic.
El Athletic, José Ángel Peña, está a 6 puntos del Barcelona.
Sí, y sigue de dulce. Ha certificado ese buen momento con la tercera victoria consecutiva en tan solo 7 días. Y además este último triunfo tiene valor doble, ya que el Villarreal es un rival directísimo en la lucha por los puestos europeos. De hecho, el Athletic se asienta en la cuarta plaza y aventaja en 6 puntos al cuadro marcelino, aunque ha disputado, eso sí, 2 partidos más. Este estado de gracia ha hecho corro que, aunque tímidamente, algunos aficionados empiecen a preguntarse si al Athletic le puede dar para pelear por la Liga.
En el Villarreal, Juan, igual preguntamos por el portero Diego Conde, que se lesionó en el segundo gol del Athletic.
Pues Diego Conde tiene un esguince de ligamento lateral interno de grado 2 que le va a mantener fuera del equipo durante los próximos 2 meses. Lesión que se produjo ayer en la jugada del 2-0 en un partido que confirma el mal momento del Villarreal, que acumula 4 partidos sin ganar. Así analizaba Marcelino la derrota de su equipo.
Creo que el partido en ese momento estaba muy en el alero. Nosotros creo que habíamos tenido la oportunidad de Santi, creo que bastante clara. Y bueno, el Atleti tampoco nos generaba peligro ni dominio. Entonces estábamos muy bien. Pero esto, cuando hay partidos tan igualados, el que más acierto tiene es el que define el resultado, y el Atleti lo ha hecho muy bien.
La Real Sociedad ganó 3-0 en Butarque.
Cuidado que va la Real, la pone Sergio dentro del área, llega Brais, gol. Gol, 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 gol.
Brais, Barrenechea, Oyarzábal, Mauri Dacker y además 3 lesionados.
A falta del parte médico oficial de la Real, no parecen revestir gravedad las lesiones de Ayen Muñoz, Martín Zubimendi y Sergio Gómez, que fueron sustituidos por Ayen, golpe en el glúteo izquierdo, Martín Zubimendi, contusión dorsolumbar derecha, y Sergio Gómez, un bocadillo. La Real ya es sexta en la tabla, sigue escalando posiciones, 4 triunfos consecutivos en las 3 competiciones, momento dulce de la Real, y Manol hablaba de la escalada clasificatoria.
Eso no me dice nada, siempre os digo lo mismo, la clasificación, bueno, es la que es. Lo importante es lo que está creciendo el equipo, que llevamos 4 consecutivos ganando, que una vez más no hemos encajado gol. Contentos por la evolución del equipo, sabiendo que tenemos mucho que mejorar y que tenemos que seguir creciendo.
Y en Pamplona, Osasuna 2, Deportivo Alavés 2.
¡Gol de Osasuna!
Gracias, Paquito.
¡Vibra Pamplona! ¡Al grito de González!
Roberto Arrillaga, ¿cómo fue el debut del Chacho Coudet?
Pues después de la eliminación de Copa frente a la Deportiva Minera y el palo que eso supone para el proyecto del Deportivo Alavés y el estreno de Coudet, el empate a 2 ayer en el Sadar pues va a suponer un punto de inflexión, no solo por el valor del mismo, sino también porque la idea, distinta a la de Luis García Plaza, puede instaurarse en este Deportivo Alavés de cara a remontar el vuelo.
Inercia en la que venir a un campo jodido, me parece que lo empatamos de buena forma. Después me parece que puede ser un buen punto de partida para arrancar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tener una semana larga de trabajo, donde seguramente el próximo partido nos vamos a sentir más cómodos en cuanto a la idea, ¿no es cierto?
Y esta noche a las 9 se cierra la jornada con un duelo por lo bajo, Getafe Español, con estas noticias, Gemma Santos.
Empiezo por los locales. En el Getafe, Bordalás acaba de dar la convocatoria y finalmente Juan Berrocal no se ha recuperado de las molestias que sufrió en Orihuela y no va a estar disponible esta noche. Tampoco estarán una semana más Mayoral y Aleñá, y por contra, Jenei Bertuch regresan tras sanción. En el Español me dice Kik Iglesias que Manolo González va a repetir el equipo que ganó al Celta, salvo Sergi Gómez, que entra por Cumbula sancionado. Y apúntate por último el árbitro del partido, Busquets Ferrer.
Enseguida, Carlos Sainz ya pilota el Williams.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Titulares de la jornada en segunda división. Empezamos con la destitución del entrenador del Cádiz, Javier Pascual.
Sí, corro, porque el Cádiz ha destituido a su técnico Paco López tras caer 2-1 en Elche y en su lugar ha contratado a Gaizka Garitano. El líder, el Racing, sumó el tercer encuentro consecutivo sin ganar al caer por 3-0 en Granada. Aún así, mantiene 3 puntos de ventaja sobre el Mirandés, que es segundo tras ganar a Levante, y tercero es el Almería, que sumó un punto en extremis en Málaga. Además, Santi Cazorla marcó su primer gol con el Oviedo en la manita del equipo asturiano en Ferrol, y por abajo, importante victoria del Córdoba ante el Tenerife para salir del descenso. La jornada acaba a las 8:30 con el Cartagena Sporting.
Titulares de la jornada de la Liga F, otro Jodra, Íñigo Jodra.
El Barcelona es más líder, corro, lleva 12 de 12 en Liga tras ganar 4-1 al Betis y se encuentra a 11 de sus perseguidores. El Real Madrid, que goleó 4-1 al Sevilla, y el Atlético, que empató a 2 en campo del Costa de Tenerife. En la parte baja de la clasificación, Valencia y Deportiva Banca ocupan una semana más los puestos de descenso tras perder 1-0 ante el Español y 5-0 en campo del Granada, respectivamente.
Pendiente de las elecciones a la presidencia de la Federación ha estado Fer Justo con la presentación de la candidatura de Salvador Gomar. Fer.
164 medidas, corro, entre las que ha destacado la ayuda inmediata a los afectados por la Dana, la renovación del seleccionador Luis de la Fuente, la incorporación de un director general a la Federación y la preparación del Mundial 2030. Gomar ha dicho que quiere una federación en la que solo se hable de fútbol, y cuando los compañeros de relevo le han preguntado por las recientes informaciones que le vinculan con Rubiales este fin en Valencia, esto ha respondido el candidato.
No, yo el día 25 de agosto del año pasado es la última conversación que tengo, tanto hablada como por cualquier medio. No sé si se puede decir, pero bueno. Te dije, vete a la mierda, ya está bien, nos has tirado a todos aquí, a todos los presidentes.
Fórmula 1, esta es la retirada de Carlos Sainz con Ferrari.
Thank you, Ricky. Thank you, Ferrari. It's been a pleasure driving for you guys. Forza Ferrari, Seb.
La realidad es que incluso si hubiese ganado esta carrera, no hubiese sido suficiente para ganar el Mundial de Constructores. Como sabíamos, era muy, muy difícil y yo creo que el segundo es lo máximo que se podía conseguir hoy. Y estoy orgulloso de que en un fin de semana tan emotivo, con tanta presión, poder haber sacado lo máximo del coche.
Carlos Miquel, Carlos Sainz terminó segundo en la última prueba del año.
Se acabó el Mundial de 2024 y lo hizo con victoria a Lando Norris, que le da el primer título a McLaren desde el año 98. Segundo puesto no podía hacer más Carlos Sainz y tercero Charles Leclerc. Buen noveno lugar para Fernando Alonso con los mimbres que tiene con su Aston Martin. Y esta misma mañana ha empezado una nueva etapa y hemos estado allí para vivirlo, de Carlos Sainz en su carrera deportiva. Primeros kilómetros sobre el Williams, vestido como exige Ferrari, con un mono blanco sin patrocinadores, casco blanco, y se trata de dar 38 vueltas al circuito para habituarse y ahorrarse tiempo de cara a los test de mañana.
Ese es el sonido del coche del Williams. Vamos con el baloncesto. En la jornada, el Real Madrid le ganó al líder, al Unicaja, Pilar Casado.
A diferencia de la semana anterior, los tres Euroligas sacaron sus compromisos ligueros adelante. El Real Madrid aparcó por un rato la crisis y tumbó al líder Unicaja. El Barça sumó el triunfo en un partido muy apretado frente a UCAM Murcia y Baskonia ganó al vecino Bilbao. El Coviran Granada sumó la tercera consecutiva a costa del Juventud, y entre las victorias visitantes fueron cuatro. Destacar la del Río Breogán en pista del Dreamland Gran Canaria, en el estreno de Luis Casimiro como entrenador lucense.
Parra Center Jockey sigue siendo el número uno. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Sus Nuggets están en horas bajas, aunque
anoche ganaron en Atlanta, pero el pívot serbio está desatado. Jokic suma 104 puntos y 30 rebotes en sus últimos dos encuentros. El sábado metió 56, su récord de carrera, y ayer domingo 48 ante los Hawks. Del resto de la jornada, destacar el regreso de Embiid, que jugó su quinto encuentro del curso en la victoria de Filadelfia ante Chicago. Un nuevo triunfo de Memphis con 19 puntos de Santi Aldama en Washington, la derrota de los Nets de Jordi Fernández ante los Bucks y la victoria de los Lakers ante Portland, en lo que supuso el primer partido sin LeBron para los angelinos en toda la temporada.
Y atención a esta noticia, José Luis Gil. Ana Peleteiro denuncia violaciones y maltrato de una expareja.
En un vídeo de 5 minutos en sus redes sociales ha denunciado esas reiteradas violaciones y maltrato psicológico que recibió de una expareja alrededor de 2020. Dentro de la tendencia, y aún así me quedé, Peleteiro da detalles escabrosos sobre lo que fue una relación tóxica. Aunque no da nombres propios, por el contexto temporal del relato, el aludido sería el también triplista portugués Nelson Évora.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Nos vemos todos los días ahora, ¿eh?
Ahora nos vemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿eh? Oye, Deportiva Ay, Minera, ¿eh? Qué historión, ¿eh? Hemos estado dando el sorteo ahí en cope.es y aplicaciones. Joder, qué alegrías han llevado los tíos. Es un caso de los pocos que hay, ¿eh?
Sí, sí, además de un pueblo del municipio de Cartagena, que muy poca gente conoce, y mira, pues gracias al fútbol lo van a conocer en todas.
Ahí tiene un nombre molón, ¿eh? Tienes que hacer un reto cuando pasen unos años, tienes que hacer un reto del Deportivo Minera.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, como ayer Griezmann marcó el gol 5.000 del Atlético de Madrid en Primera División, además un gol en un momento pues muy bueno, porque
el
era el último.
El cuarto fue el 5.000, ¿no?
El cuarto, sí, sí. En una remontada de esas que se fue fragando poco a poco, primero uno, luego otro, y luego al final del todo el último para que estalle la alegría. Pues mira, vamos a buscar uno de los jugadores que han marcado goles con el Atlético de Madrid en Primera División. Y fíjate, te voy a fijar en una franja en la que hay jugadores muy buenos, porque este que estamos buscando está entre los que marcaron 10 o 20 goles, entre los 10 y 20 goles con el Atlético de Madrid en Primera División. Y aparte de eso, te voy a dar una pista de que es un jugador ambidiestro.
Es un jugador ambidiestro. Yo creí que me ibas a decir la franja de goles. Me ibas a decir entre el 1.000 y el 1.500 marcó.
No.
Vale. Eso me la tiras. Es
ese jugador marcó con el Atlético de Madrid en Primera División entre 10 y 20 goles.
Entre 10 y 20 goles y es ambidiestro, ¿vale? Estamos buscando un jugador que marcó goles con el Atlético de Madrid. Muy bien, Pedro. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación. Esta conversación es repetitiva en el tiempo. ¿Crees o no crees en el Atlético de Madrid?
Cañizares, ¿crees en el Atlético de Madrid a largo plazo, en la temporada?
Yo sí.
Tú sí. Es Paco González, ¿crees en el Atlético de Madrid a largo plazo?
Yo ya sabes que estoy incapacitado, pero es que yo no creo que ni que el Barça ni que el Madrid sean los Barça y Madrid claro, de Guardiola claro. Mourinho de 100 puntos. O sea, en una liga de 85 a 93,
por suerte.
El Atleti se puede meter.
Rico.
Sí, sí, yo ya digo que todos los años, pienso cuando arranca la temporada, el Atlético es candidato al título y hoy creo que es un partido, además, para reafirmar a los que atléticos que duden de la capacidad de su equipo, de que este equipo puede aspirar al máximo.
Mónica.
Si sigue este Atlético de Madrid, sí, pero es que yo todavía tengo muchas dudas sobre la regularidad que hasta ahora ha sido.
Eso es irregularidad, no, entonces, del Atlético. Eso es no. No crees. Vale. Siro.
Por plantilla, yo lo dije a principio de temporada, si fallaba el Madrid, que para mí era el gran favorito, la alternativa era el Atlético de Madrid. Después me ha ido decepcionando, pero yo vuelvo a creer, porque plantilla tiene para si falla Madrid y Barça, ahora también, es la gran alternativa.
¿Gonzalo?
Por supuesto.
¿Lama?
Yo lo sigo diciendo, yo creo que la Liga la va a ganar el mismo de siempre, que es el Madrid, que el Atlético la va a pelear a 12.
El Atlético de Madrid, gran tema de conversación. Y preguntamos también un poquito por él en @deportescope en la encuesta del día. Daniel Asenjo.
¿La Liga es cosa de Barça y Real Madrid o Barça-Madrid y Atlético de Madrid? De momento el 62% dice que la Liga es cosa de tres, de Barça, de Madrid y de Atlético de Madrid.
Mira, la gente sí cree que el Atlético de Madrid se meta en la pelea. De momento está. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3, en la sintonía de la cadena COPE, Deportes COPE.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
En el corazón del desierto del Sáhara, donde las dunas parecen infinitas y la esperanza es un bien escaso, una radio se ha convertido en mucho más que un medio de comunicación. Para los refugiados saharauis que habitan los campamentos de Tinduf en Argelia, Radio Salwan representa conexión, información y sobre todo comunidad. Este proyecto tiene rostro, nombre y una historia de esfuerzo colectivo. Todo comenzó hace un año, en diciembre de 2023, cuando la periodista y atleta Leo Maciá visitó estos campamentos, acompañada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Desierto, la Hamada de Villena y la Coordinadora de Asociaciones Saharauis de Alicante. Fue testigo de las necesidades y carencias de una población que lucha por sobrevivir en condiciones extremas. Entre los numerosos problemas, hubo algo que llamó especialmente su atención: la precariedad de Radio Salwan, una emisora local liderada por Fanana, una mujer incansable que desde un equipo antiguo y limitado lograba informar a toda la comunidad.
Entonces, una radio significa que todos están informados de que ha llegado un jefe de Estado, de que ha llegado ayuda humanitaria, de que los colegios han llegado mochilas nuevas, de que, por ejemplo, existe un programa de ayuda de neonatos en el hospital de Rabouni, que pueden acercarse. La información que les llega es inmediata, es veraz, es segura, y en ese momento, si no tuvieran radio, pues las personas les llegaría la información tarde de llegar un mes tarde.
Aquella visita plantó la semilla de un sueño: dotar a esta radio de herramientas dignas para que pudiera seguir siendo un puente de información vital.
Que tuviese equipos más nuevos, una mesa de mezcla, hemos comprado un ordenador, tarjetas de sonido, hemos comprado micrófonos, auriculares, cableado.
Y es que, como acabamos de escuchar, estamos en un entorno donde la llegada de ayuda humanitaria, suministros médicos e incluso mochilas para los colegios puede tardar semanas en anunciarse. De ahí que una radio funcional sea un salvavidas. Leo decidió poner en marcha una iniciativa que uniera dos de sus pasiones, el deporte y la solidaridad. En mayo de 2024 participó en los 101 kilómetros de la Legión de Ronda, una de las pruebas más exigentes de España. Durante 23 horas y 38 minutos, cada paso que daba en esta carrera tenía un propósito: recaudar fondos para esta emisora, para Radio Salwan.
Súper emocionante para empezar, porque la carrera, hacer 101 kilómetros corriendo, andando, vamos a ver, nos lo imaginamos así, terminar, ya solo terminar la carrera es algo brutal porque es una meta de vida y estaba el objetivo de comprar las cosas para la radio, para mandarla.
Mediante una campaña simbólica vendió cada kilómetro recorrido. Amigos, conocidos y desconocidos también se sumaron al gesto. Al final consiguió recaudar 1.700 euros.
Cada persona tiene que hacer lo que sabe hacer. Me propuse hacer la carrera de la Legión de Ronda, que es una carrera que también tenía yo en mente desde hace mucho tiempo. Son 101 kilómetros y vender de manera virtual, dando pues unas tarjetitas. Ha comprado tal kilómetro, ¿no? Que la gente donara dinero por una causa, y era comprar equipo para ayudarle a Fanana a tener una radio un poquito más digna.
Cada persona tiene que hacer lo que sabe hacer, dice Leo. Hoy Radio Salguán está equipada con tecnología que permite transmisiones más claras y mucho más confiables. Para los habitantes de los campamentos, esto no es solamente una mejora técnica, es también una revolución. Ahora pueden enterarse a tiempo de la llegada de ayuda humanitaria, programas de salud, actividades escolares, en definitiva, de noticias importantes que afectan directamente a su comunidad. El proyecto Una Radio para Fanana demuestra cómo un acto de solidaridad puede tener un impacto duradero en un lugar muchas veces olvidado. Mientras el mundo sigue girando, la radio se convierte allí en una herramienta de resistencia. Ellos encuentran en las ondas de Radio Salguán una voz que los une, los escucha y les recuerda que no están solos. Pues estamos ya en las 3:35 minutos de la tarde. Ya sabes que vamos a estar con todos vosotros, como siempre, de lunes a viernes hasta las 7. Y hoy felices porque está aquí, ya en España, toda una leyenda. Qué buen rollo, ¿eh? Nos transmite siempre este hombre, Paul McCartney, que ya está en Madrid para continuar por Europa su gira Got Back, un tour que comenzó en Estados Unidos en 2022 y que por fin ha recalado en nuestro país tras 8 años de ausencia. La última vez que este hombre nos visitó, que estuvo tocando aquí en España, fue en 2016, cuando ofreció un concierto en un estadio que ya ha pasado la historia, el estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón. A sus 82 años, el ex Beatle va a ofrecer 2 conciertos en el Wizzing Center de Madrid, en el Palacio de los Deportes, hoy y mañana, con todas las entradas absolutamente vendidas. Y no, no pierdas el tiempo porque, como te digo, pues todo está absolutamente agotado. Las entradas para ver a McCartney salieron el pasado mes de junio y se agotaron en 2 horas, y eso que la media rondaba los 130 euros. Más de 30.000 personas podrán verle estos 2 días. Uno de ellos, uno de los afortunados, es Javier de Castro, es editor y periodista musical y coautor de varios libros sobre los Beatles, entre ellos Los Beatles Made in Spain, Sociedad y Recuerdos en la España de los 60. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo no ibas a estar tú esta noche? ¿Es esta noche cuando vas al concierto o mañana?
Sí, no, esta tarde.
Esta tarde. Vamos, sí. que no te lo podías perder, evidentemente.
Bueno, porque pillé entradas por casualidad, porque es un despiporre.
¿Por qué? ¿Te costó mucho ponerte a la cola virtual y todo eso? ¿Cómo
bueno,
fue, Javier?
Yo estoy abonado a la web de Paul McCartney, me avisaron que tal día, a tal hora, se podrían comprar entradas, me metí una hora antes. Y al entrar en la web me dijeron, tienes a 11.000 personas antes de ti.
Madre mía. A uno se le quitan las ganas cuando ve esa cifra,
sí.
¿No?
A ver, eso tenemos que hablar largo y tendido del problema que hay con las entradas. Y lo diré así, las componeras, las productoras, con las webs de venta, digamos, a precios ya exagerados. Pero bueno, en fin, oye. Cada uno lleva su negocio como quiere.
Bueno, le hemos dedicado en alguna ocasión un tiempito de radio al problema de las entradas, efectivamente, sobre todo de la reventa, de esas páginas que te lo venden, que te apremian a que compres, y cuando vas a pagar, al final te dicen, toma, 20 euros más.
En París son mucho más baratas que en Madrid.
¿En dónde? ¿En París, me estabas diciendo?
En París. Sí.
Bueno, al final tienes tu entrada, vas a disfrutar de McCartney esta
claro
noche, que es lo importante.
Sí.
¿Le habías visto
claro
alguna otra vez en España en directo o en otro sitio, vamos?
Sí, yo Paul McCartney, esta será la cuarta, porque la última vez que él vino, que fue en el Vicente Calderón, estuve, pero tenía entradas para Barcelona para el año 2020, que la pandemia hizo que se anulara el concierto.
Qué faena, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, fue un gran disgusto aquel verano, sí.
Oye, Javier, ¿qué son para ti los Beatles en general y McCartney en particular?
Bueno, a ver, los Beatles desde el punto de vista musical lo son todo. Soy un gran amante de la música, soy periodista musical, he escrito libros de otras temáticas musicales, pero los Beatles son el número uno desde cualquier punto de vista musical. A ver, los Beatles hoy en día son música clásica, son músicos que están a la altura de Bach, de Mozart, y en fin, que es una música intemporal y que sigue vendiéndose mucho en este caso los conciertos de McCartney o de Ringo Starr cuando de vez en cuando actúa, y luego los lanzamientos que hace su discográfica cada X tiempo, que un poco revuelven su repertorio y McCartney digamos es el Beatle, yo te diría, casi perfecto por varias cosas. Primero, porque hizo unas canciones maravillosas, y sobre todo porque lo tenemos todavía.
Bueno, es que es un lujo claro, tenerle todavía, lujo, efectivamente.
A ver, tengo curiosidad de escucharle con 82 años. Lo escuché hace 6 o hace 7. Y bueno, en el Vicente Calderón estuvo bien con una banda que le arropa, que es fantástica. Y luego, que el tío se está marcando unos conciertos de 3 horas, que es, en fin, a su edad yo creo que es un lujo. Y a ver si está bien de voz hoy, espero que sí.
Oye, estabas diciendo, es que los Beatles lo son todo, es que son unos número uno, es que es música clásica, es que es música temporal. Y está aquí asintiendo con la cabeza Javier, mi compañera de Rock FM, Marta Vázquez. Marta, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Javier, ¿qué tal? Encantada.
Igualmente.
Bueno, estamos hablando de los Beatles, que como dice Javier, es que lo son todos, ¿no?
En
la música, y estamos hablando de McCartney, que es uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia, Marta.
Para mí es el número uno, ¿eh? Actualmente, que esté vivo, el número uno, Javier. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
Seguramente, poniendo al lado a los Rolling Stones, que tienen también su qué, pero realmente, claro, McCartney es, digamos, su base musical como compositor es tan bestia.
Totalmente.
Que aún tengamos la suerte de poder escucharlo a esta edad y que el tío aún pueda, digamos, defender esas canciones en directo, pues es un lujo, sin duda. Tú oyes cualquier disco de los Beatles 60 años después y no han envejecido nada.
No.
¿Están? Perfecto.
Es que en menos de 10 años...
Ayer, es una maravilla. La verdad,
en menos de 10 años yo creo que lo hicieron todo, que tocaron todos los palos musicales.
Claro, porque además es un grupo que evolucionó. Del primer disco al último hay una evolución clarísima.
Brutal.
Y luego, a nivel de géneros musicales, tocaron todo. Tocaron el rock, el pop, el country, el heavy metal, la música, digamos, de variedades.
La psicodelia.
Todo,
el Helter Skelter es heavy metal.
Bueno, y los cuatro, además, que componían, sí, es verdad que John Lennon y Paul McCartney eran los grandes compositores.
Y innovadores, y digamos, de alguna manera, no se pararon a cuando ya tenían el territorio ya conquistado, ellos fueron yendo a más, cada disco era un paso adelante, o sea, que realmente es un grupo que de la primera canción que graban comercialmente a la última, tú oyes ahí, hay una evolución bestial en 8 años solo, o sea, hoy en día hay grupos que te graban un disco y el siguiente te lo hacen al cabo de 7 años, 6 años, los Beatles llegaron a grabar 2 LPs cada año, es una pasada.
Es una barbaridad, desde luego, y hablaba de las composiciones, ¿no?, de las muchísimas canciones que compusieron, el tándem que formaron John Lennon y Paul McCartney para ellos, para su grupo, para los Beatles, pero también para otros muchos grupos, Javier.
Claro, sobre todo en la primera parte de su carrera, a grupos de Liverpool que llevaban también un poco de manager a Brian Epstein, su manager, eran tan prolíficos, eran tan potentes, tenían un talento tan bestial, que además se permitieron el lujo de regalar canciones, entre ellos a los Rolling Stones,
sí, ¿no? Oye, las mejores canciones compuestas por McCartney para vosotros, para Marta, que le conoce perfectamente, a ver.
¿Con cuál nos quedamos, Javier?
No, yo te diría una, que es una canción, digamos de segundona, si quieres, es una canción que grabaron en el LP Revolver, que se llama Her, There and Everywhere, que es un medio tiempo, una baladita, que yo me la puse cuando me casé. O sea, ¿dónde te digo eso?
¿La pusiste en el baile o cuándo? ¿En qué momento?
No,
yo me casé en el monasterio de Poblet y el señor de allí que tocaba el órgano me la tocó en el órgano.
Qué bueno, qué bueno, qué sí, bueno, sí, qué bonito. Oye, y Marta, McCartney viene con su banda de toda la vida.
De toda la vida de Paul, claro, en solitario. Sí, sí, no, sí, una pedazo de banda, o sea, unos músicos que, vamos, impresionantes. Lo que pasa que, claro, yo me fijo solo en Paul, las cosas como son, Pilar. No sé si le pasa a Javier, pero digo, es que aunque sean muy buenos, yo estoy todo el rato con el ojo ahí en Paul.
Claro, a ver,
pero la banda es impresionante.
Muy buenos.
Sí.
Que a ver, que no son chavales, son tíos que tienen 60 años, o sea que.
Bueno, pero eso pasa también con la banda que acompaña
de ahora.
Claro, la banda que acompaña a Bruce Springsteen, lo mismo, claro, tienen claro. Bruce tiene 74, 75 años creo que tiene, y los de su banda no bajan de los 60, ¿no? Lógicamente, claro, bueno,
son
pues
muy jovencitos todos, muy jovencitos.
son músicos muy contrastados,
claro,
porque qué menos, ¿no? Que, claro, que Paul McCartney se traiga detrás de él una banda muy potente y que esté a la altura de, digamos, de su música, por supuestísimo, claro.
Bueno, y la tecnología audiovisual también es impresionante. Yo es que le vi también la última vez y vamos, me quedé.
En el Calderón, ¿no? La viste, Marta, sí, en 2016.
Sí, sí, sí.
Ahí. O sea que también no se centra ¿también? Solamente en lo que es la música, sino no. Que, bueno, como hace cualquiera hoy día, ¿no? Que lleva también un espectáculo audiovisual.
Sí, 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 no, muy guay, muy guay. Sí. Lo tiene todo el concierto.
Que es un tipo muy listo, nos toca a todos la fibra y de pronto en las pantallas te mete unos montajes y entonces te saca George Harrison, te sale John Lennon, sí, y todos nos despiporramos ahí de la emoción.
Sí, sí, es muy emocionante. Sí. Claro. Sí, sí, sabe cómo hacerlo el tío, ¿eh?
Claro.
Oye, y vosotros que habéis estado en conciertos de McCartney, lógicamente, pues interpreta canciones de su etapa como solista, después, sí, de los Beatles, pero me imagino que un grueso importante del concierto pues serán las canciones de los Beatles, que son las que esperan prácticamente todo el mundo.
Claro, claro. Creo, he estado viendo el setlist, el último, en París, de hace 4 días, y creo que son 36 temas que toca en total, Pilar, alucina.
Claro, 36, 3 horas de concierto.
3 horas, sí, sí, de concierto, y a lo mejor creo que 20 y un tema son de los Beatles.
Sí, para qué.
Y luego los Wings también, ¿verdad? Su etapa con los Wings. ¿El qué?
Que ¿para qué complicarse la vida?
Claro.
¿Verdad?
No, además es que empieza con el primer acorde, churn, a Hard Day's Night, y todos ahí, ¡ah! Bueno, o sea, ¿tú sabes lo que es tocar una nota y que la gente se vuelva loca? Sí. Eso es, vamos.
Pensad también que McCartney en su época de, digamos, de ya en solitario, tiene también música muy buena, con lo
muy
cual
buena.
Él puede meter 10, 15 canciones más de su época absolutamente a la altura, digamos, de su prestigio y de su talento melódico, que lo tiene y muchísimo.
Estás hablando de su etapa en solitario, pues donde hizo muy populares, muy famosas canciones como esta. Qué maravilla, chicos. Me dais muchísima envidia. Esta noche Marta va a estar en el concierto, también Javier. Oye, que vamos a ver, claro, 82 años, 3 horas de concierto, que no está nada mal. ¿Va a aguantar? ¿Tiene voz para aguantar el concierto de hoy y el de mañana?
Yo
es un
creo
reto
que
importante.
Sí, yo creo que sí, esperemos.
La latinoamericana que ha hecho como 30 conciertos, sí, en Latinoamérica, o sea, seguidos.
Bueno, una pasada, sí, ¿eh? Una pasada.
Yo creo que sí, que debe llevar ahí un equipo médico,
claro,
con la máscara, con la máscara
de oxígeno. Tiene que estar el hombre para tener voz y aguantar tanto concierto. Pues en el concierto de esta noche van a estar también un padre y una hija, que son Gerardo y Elena, que son también muy fans de los Beatles y, por supuesto, de McCartney. Gerardo, Elena, muy buenas tardes.
Hola,
Elena. Gerardo, ¿cómo estás?
Pues aquí, velando armas.
¿Cómo has dicho, Gerardo?
Velando armas.
Ah, velando armas, que bueno, ya contando las horas para el concierto de esta tarde-noche. Oye, ¿quién es más fan de los dos, el padre o la hija?
Bueno, yo por tiempo yo más. Por tiempo yo más, pero la que saca las entradas es ella.
Ah, ¿sí? Elena, ¿te costó mucho, sí, conseguir las entradas? Porque ya nos ha dicho Javier que se tuvo que poner ahí en esa cola virtual y tenía 13.000 personas por delante. ¿En tu caso cómo fue la cosa?
Pues yo es que siempre tengo mucha suerte y no me costó nada. A los 2 o 3 minutos
qué
ya
suerte
las tenía.
¿A los 2 o 3 minutos? ¿De verdad me lo estás diciendo?
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
desde ahora,
que,
Elena,
bueno,
te vamos a encargar las entradas
siempre,
a ti, todos nosotros.
Eso.
Te vamos diciendo qué conciertos nos gustan y nos las vas sacando.
Perfecto, mis amigos también tienen ese pacto.
O sea, que el truco es ese, ¿no? Ponerte con varios,
sí,
ordenadores a la vez y mucha paciencia,
sí,
lógicamente.
Sí, sí. Y mucho cuidado y mucha paciencia, eso es.
Oye, Gerardo, Elena, ¿habéis visto a Paul McCartney en concierto antes?
Le vimos hace 8 años. Sí, sí, sí.
Estuvisteis en también 2016, en el Calderón.
Sí.
Eso es.
¿Y para ti qué significó, Elena? Porque, bueno, eres tienes 28 años, eras muy jovencita cuando viste a McCartney, pero bueno, me parece que tu padre te ha inoculado ahí el virus de los Beatles, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, para mí fue como porque yo cuando era pequeña, cuando descubrí que John Lennon y que George Harrison no estaban vivos, pues para mí fue un shock porque, claro, no, como que no era consciente. Y pues yo qué sé, muy dramática yo, cuando tenía 8 o 10 años ya pensé que jamás iba a ver a los Beatles, ni a un Beatle, ni nada. Entonces para mí ver a Paul McCartney fue la verdad un sueño hecho realidad.
Elena, bueno, ¿se te cayó la lagrimilla o no?
Bueno, un poquillo, quizá.
Oye, me encanta padre e hija. O sea, es
qué
que
bonito. Bueno, es que,
es
que los Beatles suenan muchísimo, Gerardo.
Sí, ya lo creo, mira, aquí estamos. Y además cuando fuimos al concierto del Calderón, yo me daba no sé qué pensando, ya verás tú, vamos a estar todo gente de mi edad. Y oye, la inmensa mayoría eran gente jovencísima que se desarrolla todas las canciones. Así que un gusto.
¿Y qué esperáis del concierto esta noche, familia?
Pues esperamos el todo, claro. Todo lo que está haciendo en los conciertos que está dando por todo el mundo. Pues nada, disfrutar.
Además tiene un sentido del humor. Maca, en directo,
¿ah, sí?
Sí, sí, que te lo pasas fenomenal. Sí, 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 sí. O sea, es un tipo...
Interactúa con
que
el
dices,
público.
Quiero ser amiga tuya, de verdad.
Bueno, siempre ha sido majete, ¿no? Siempre
muy
ha dado,
majete.
Ha transmitido
muy
buen
majete,
rollo y
siempre,
tipo cercano.
Claro, sí, pero es que tiene un sentido del humor muy peculiar y que a mí personalmente me encanta, me encanta.
Oye, pues Gerardo, Elena, que disfrutéis muchísimo del concierto de esta noche.
Pues muchas gracias. Ahí estaremos.
Y que sigan los lazos por los Beatles, esos lazos que os unen siempre. Gracias a los dos.
Un abrazo.
O sea, que tiene
Adiós.
Sentido del humor, Marta,
mucho,
este hombre.
Mucho, mucho, mucho. Yo me pasé como si estuviera viendo ahí una comedia. Digo, pero bueno, todo el rato riéndome, ¿no? Muy, una interacción con el público muy cercano, muy guay, muy guay.
Javier, eso que está contando Marta es un punto a favor de McCartney, desde luego,
bueno,
¿no? Es decir, bueno...
McCartney en la época de los Beatles era el public relations, era el tío, digamos, que hablaba con la prensa y era el tío, digamos, que siempre era correctísimo... Sabía su papel, sabía, y bueno, en fin, yo creo que hizo ya en esa época un oficio y en fin, todos estos años que han pasado lo sigue manteniendo y, en fin, cuida mucho a su público, que faltaría más, claro.
Pues esta noche en el Within Center en Madrid, primero de los dos conciertos que va a ofrecer Paul McCartney en nuestro país, hoy y mañana el ex Beatles de nuevo encima de los escenarios después de unos cuantos años, después de 8 años de ausencia, su voz volverá a sonar en España. Javier de Castro, experto en los Beatles, disfruta del concierto muchísimo, Javier.
Gracias por haberme invitado a hablar de ellos y nada, seguro que lo pasamos estupendamente bien.
Seguro que sí, gracias Javier. Marta,
venga,
compañera.
Gracias.
Mañana
gracias.
Te escuchamos en Rock FM,
sí,
a ver qué cuentas
mañana
de
cuento,
vamos.
Mañana lo
tú
cuento.
Vas a hacer periodismo e investigación.
Hombre,
esta
claro.
Noche.
Esta vez me fijaré más en la banda, ¿eh?
No solo en Paul. Para que nos lo cuentes.
Por supuesto.
Y
mira.
Seguro que te marcas algún vídeo también para el Instagram,
eso
que ya
seguro.
Te veo yo ahí.
Eso seguro. Muchas gracias. Mira.
Gracias a ti, Marta.
Gracias.
Disfrútalo mucho.
Gracias, gracias. You were only waiting for this moment to be free.
Blackbird. Rosa Rosado, tú y yo nos quedamos sin ver a McCartney.
Sí, sí, sí. Lo siento con todo mi corazón.
Yo también. Me hubiera encantado, pero... Pues no siempre puede ser.
No puede ser. ¿Qué le vamos a hacer, Pilar?
Que igual tenemos que hacer como esta chica con que se pone varios ordenadores para sacar las entradas para los conciertos y adelantar un poquillo en la cola virtual. Lo que pasa es que hay que saber hacer eso. Porque hoy estamos hablando del Día de la Informática.
Yo es que nada más
meterme... Déjame decirlo, hay mucho tecnolerdo. Entre ellos yo. Entre ellos yo, bueno, pues yo soy analógica, ¿qué se le va a hacer? Tendré otras virtudes, todavía esta edad todavía no las he descubierto, pero la tecnología no está entre ellos. Yo podría vivir en el siglo XIX.
Yo tengo que confesar que no he conseguido entrar todavía donde tenemos que coger la lotería de Navidad de COPE. Es decir,
bueno,
soy incapaz.
Pues Mari...
No, Mari no, es lo que hay, o sea,
ya
has incapaz.
Sacado los décimos.
¿No se han acabado?
No se han acabado, pero los he sacado y me ha costado un poquito, pero lo he conseguido.
¿Ves? Pues tú ya lo has conseguido, yo ni eso.
Yo solita, sin ayuda, ¿eh? Sin ayuda.
Pues yo no soy capaz, Javier, hasta ese punto llega lo mío. Pero si hablamos de esto en el Día Mundial de la Informática, que es muy bonito y todo esto también, pero que nos llevamos fatal con la informática y con la tecnología. Y es que somos mucho, pues, como María Jesús.
Muy buenas tardes. Madre mía, pues yo no soy ninguna celebrito. Yo soy de llamar, que recibir llamadas, y mi hermana me puso aquí en el teléfono lo del WhatsApp y no tengo nada más. Y yo llamo y recibo llamadas. Soy un poco, vamos, tira la antigua. Buenas tardes.
Lo justo, porque si además nos metemos también en el mundo de las contraseñas, Dios santo, la que liamos a veces, porque claro, hoy en día todo está informatizado y nos volvemos locos con tanta clave.
Hola, hola. Yo no, pero tengo una amiga que se fue a casa de otra amiga que sabía informática para que le hiciera la declaración de la renta, y lo único que se le ocurrió es, en vez de hacerle una fotocopia pues a la contraseña que tenía para la Hacienda y demás, pues lo copió en papel. Pero claro, lo que era H minúscula, lo que era O era un cero, lo que era... ¡Ni una! Ni una. Se le bloqueó. Tuvo que ir a Hacienda, tuvo que presentar los papeles.
Madre mía.
Y además de eso estaban puertas. En puertas de tenerlo que presentar ya. Manda narices, de verdad.
Pues sí. Como ya tengamos que meter contraseña, pues...
Ya esto se nos complica la cosa.
Pero esto
demasiado.
¿Qué es lo que, por
demasiado.
Favor. Sí, poca broma con esto, porque como se te vaya de la cabeza por lo que sea, la contraseña es que la puedes liar muy gorda.
Hay que tener un gestor de contraseñas.
Uy, calla.
Pues a mí me pasó en el viaje de novios. No teníamos dinero y estábamos en la habitación cogiendo las tarjetas pues para ir al cajero. Y de repente, bromeando, digo, ah, ¿te imaginas que se me olvida el número del PIN? Pues dicho y hecho, se me olvidó el número del PIN. No era capaz de recordarlo. Un horror. Así que al final tuvimos que pedir dinero en el hotel y solucionar así el día.
Bueno.
Así que no vuelvo a bromear con esas cosas.
Es que basta que digas, y si no me acuerdo, para que en ese momento se te nuble el cerebro y no te acuerdes de la contraseña. Bueno, si tienes la suerte de que te pueden dejar dinero, pues encantado de la vida, pero normalmente en el hotel, para que te fíen, no sé yo qué decirte. Y en este aspecto, cuesta reconocerlo, pero ¿qué haríamos a veces sin los hijos?
Buenas tardes, gente. ¿Perdona? ¿Que mi hijo me va a enseñar a mí? No, señor. Yo soy el que le dejo que me enseñe, que es diferente.
Ya, claro. Madre mía, llámalo como quieras.
Llámalo,
pero
X.
¿Cuántas veces tenemos que pedir ayuda a nuestros hijos? Seguro.
Totalmente.
Que la última vez...
Y los abuelos a los nietos.
Exactamente, ha sido antes de ayer. Eso es lo que nos tienes que contar en el 607-150602.
Tarde tecnológica la de hoy, ¿eh? Lo vamos a intentar. Vamos con las noticias enseguida y seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
¿Los escuchas? Son los pasos de una persona.
En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme.
Pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo.
El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel.
Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar.
Con todo, este es mi camino.
Y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian y también el tuyo. Caminemos juntos. Nadie sin hogar.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.